En 2007, Led Zeppelin se reunió para una noche única, una velada llena de magia y gloria, misma que los hizo considerar seguir adelante, menos el frontman Robert Plant. Él se negó. Pero Jimmy Page, John Paul Jones y Jason Bonham audicionaron cantantes para estar en Led Zeppelin o al menos formar una nueva banda.
Es rock. Es Flash Black.
¿Qué tal, hijos del rock and roll? Así decía el cantautor español Miguel Ríos, artífice del rock and roll en España. Pues les doy la bienvenida a este episodio de Flash Black, en el que vamos a hablar de los cantantes que casi se unieron a Led Zeppelin en 2008. O sea, que estuvieron en nada de formar parte de esta legendaria agrupación liderada por Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones y John Bonham, el baterista que murió en 1980. Mi nombre es Sergio Albite. Les mando un saludo a todos los que nos están escuchando y a todas las que nos están escuchando allá afuera en cualquier plataforma de su preferencia, en YouTube, Spotify, Deezer. Ustedes elijan la que quieran. Le mando un saludazo también al cotitular de este poderoso podcast, George Medina. Por cierto, ya la próxima semana ya nos vamos a juntar él y yo otra vez para una entrega ya normalizada de Flash Black. Acá en dúo, en dueto, en pareja, como quieran llamarle, estaremos ahí rockeando nuevamente. Y además, pues ya estarán viendo ustedes y escuchando cómo va este podcast a proliferar, avanzar, evolucionar, progresar. Ya lo verán. Y pues ahí nos dejan sus comentarios. No dejen de seguirnos en nuestras redes. Estamos como @FlashBlackPodcast en TikTok, @FlashBlackPod en Instagram, también en Twitter. Estamos en Facebook y ya personalmente, ya sea al George o a mí, nos encuentran como @Medinaudio en Instagram y Twitter, y también en las mismas redes sociales, a mí como @Albuitre con B de vaca. Oigan, y quiero aprovechar también para mandarle un saludo a mi amiga Isel, quien hace poco estuvo de visita en México, y ahí cotorreando, ya un término muy de tío o chavorruco, me sugirió ella hacer justo el programa anterior que yo hice en solitario de Randy Rhoads. Pues le mando un saludazo. Muchas gracias por también seguir el podcast. Ya de vuelta en Portugal, rockeando sin parar. Te mando un saludo. Y también a toda la gente que nos escucha de ese lado del charco, en Portugal, España. Gracias a todos ustedes. Flash Black forever. ¿Cómo de que no? Oigan, pues ya dándole watts a este episodio, que la verdad, cuando me desperté el día de hoy para grabarlo, dije, ¿qué? Lo tengo que hacer de estos cantantes que estuvieron a nada de integrarse a uno de los grupos más icónicos del rock and roll, una leyenda, ya no lo sabemos, ¿no? Entre 1969 y el 79 sacaron 8 discos, y ya en 1980 es cuando fallece su baterista John Bonham por asfixia con su propio vómito, muy trágico. Eso hace que Led Zeppelin se separe. En julio de 1985 se reúnen otra vez los miembros restantes en esta caótica presentación que fue en el Live Aid de Filadelfia con Phil Collins a la batería, desastroso. Hablamos de eso y también de John Bonham en general en un episodio especial dedicado al baterista que grabé junto a un invitado y amigo también de Flash Black, Fernando Benítez. Ahí búsquenlo, están en todas las plataformas. En 1988 se vuelven a reunir para el 40 aniversario de Atlantic Records con Jason Bonham, el hijo de John Bonham, otro desastre. Y para no hacerles el cuento largo, es en 2007 cuando se empieza a rumorar que Led Zeppelin se va a reunir para un solo concierto, y así fue. En diciembre de ese mismo año se lleva a cabo un show memorable en la O2 Arena de Londres, en Inglaterra, como parte del show tributo a Ahmet Ertegun, quien fue uno de los fundadores y creadores de la gran disquera que fue Atlantic Records, misma que firmó a Led Zeppelin y también a otros grandes actos de los 70 como Yes, por ejemplo. Y Ertegun había fallecido en 2006, por eso se da esta cita en Londres. Ahora, este show fue increíble, fue glorificado por todos los que estuvieron ahí presentes. En 2010 se pone a la venta ya ese concierto que sale en CD y DVD bajo el nombre de Celebration Day. Led Zeppelin con Jason Bonham en la batería, tocaron 16 rolas, entre ellas pues las clásicas, ¿no? Black Dog, Nobody's Fault But Mine, Stairway to Heaven, Kashmir, Rock and Roll. Se dice que la noche fue mágica. Algunos de los fans que tuvieron la suerte de asistir, porque solo podías ir si resultabas afortunado ganado por sorteo. Hubo una demanda así como de 20 millones de personas. Grabaron el concierto y en internet se comenzó a dar ahí la circulación de un bootleg sofisticado con ediciones de todos los que lo grabaron, hasta lo mezclaron. Afortunadamente ya en 2010 sale este Celebration Date. La velada estuvo llena de gloria, no solo por la presencia de Led Zeppelin, sino también porque asistieron celebridades como Dave Mustaine de Megadeth, David Gilmour de Pink Floyd, Chad Smith de Red Hot Chili Peppers, los hermanos Gallagher todavía en Oasis, Peter Gabriel, en fin. Page, Plant y Jones quedaron maravillados, también Jason Bonham, y Page dijo que había sido una maravillosa celebración de la música, que la energía aún estaba ahí, la de Led Zeppelin. Robert Plant comentó que a nivel musical habían tenido momentos sublimes en esa noche y también especificó que pues ya eran viejos, pero que la ejecución fue totalmente honesta y que Jimmy Page a veces parecía estar en fuego. Ah. Como sea, Page, Paul Jones y Jason Bonham quedaron emocionadísimos, extasiados y querían continuar, seguir adelante, ya fuera para una gira o inclusive para grabar. Robert Plant dijo que en él se negó rotundamente, pero en parte fue porque él ya tenía un proyecto con la cantante en ese entonces de Bluegrass, Alison Krauss, con quien también estaba de gira. Y al final declaró que no iba a grabar o salir en tour con Led Zeppelin porque estaba ocupado y que lo tenían que esperar. Pero también dijo que pues, eventualmente pues, iba a suceder, ¿no? Que me espere. Yo creo que sí me rifo a salir de gira. Pero que según él, los demás sí habían estado de acuerdo con ello, pero que al final, pues no. Otras fuentes establecieron que Robert Plant no quería volver con Led Zeppelin, pero nada que ver con la banda, ya no quería nada que ver, porque además se sentía pues muy mayor y que no iba a poder ser como antes. Bueno, tenía un punto, ¿no? Por lo que llegamos a ese instante que por momentos fue muy emotivo, al menos para mí, pero estoy seguro que para millones de personas más en el mundo también, saber que Jimmy Page y John Paul Jones, miembros originales de Led Zeppelin, iban a formar una nueva banda con Jason Bonham, el hijo del prodigioso y emblemático baterista John Bonham. Obviamente, pues como se puede ver, soy fan. Pero faltaba quien cantara, ya que Robert Plant había dicho que en él. Entonces, se decía que iban a audicionar vocalistas, todos ellos conocidos, algunos más que otros. Y en ese momento, en los medios, pues hubo un poco de polémica, porque se preguntaban, o sea, ¿qué van a ser Led Zeppelin? ¿Se van a llamar Led Zeppelin o qué? No se sabía nada, pero ya se empezaba a rumorar que Steven Tyler era el candidato número uno, o al menos el primero que se nombró para poder probarse con Led Zeppelin. En ese entonces, Tyler no estaba también con Aerosmith, o al menos con el guitarrista Joe Perry, y ya había tenido una interacción con Zeppelin, que fue en el 95, cuando precisamente Led Zeppelin fue introducido al Salón de la Fama del Rock. Se dice que Tyler voló a Londres para probarse con la banda y ver si funcionaba. Esto se lo dijo al medio Classic Rock, que fue en el verano de 2008 cuando no fue audicionar para estar en Led Zeppelin, sino audicionar para tocar con Zeppelin, y que pues los planes era hacer un par de conciertos en estadios, y que Jimmy Page le dijo que igual y si esto avanzaba, pues un álbum, ¿no? Pues a ver qué onda. Al final Steven Tyler se regresó a su casa y luego le dijo a Jimmy Page, a ver, tú estás en una banda icónica y yo también. De buena fe, no puedo dejar mi banda para estar en la tuya, güey. O sea, pues no manches, ¿cómo voy a dejar Aerosmith, que es menos famosa que Led Zeppelin, para estar en Led Zeppelin? Bueno, eso es lo que yo pienso, ¿no? Claro que Aerosmith es una gran banda. Taylor cuenta que tocó con ellos por una semana y que al final Jimmy Page le dijo, bueno, va, no vas a tocar con nosotros, pero al menos hagamos algo tú y yo juntos, ¿no? ¿Cómo ves? Así un Tyler Page. Y que Tyler pensó que no quería que fuera algo como lo que ya había hecho Jimmy Page con el vocalista de Whitesnake, David Coverdale. De todo ese tiempo que se iban a tardar en hacer un álbum, Jimmy Page y Steven Tyler, que mejor lo usaba para hacer su propia banda o ver qué onda con Aerosmith. El guitarrista también de Aerosmith, Joe Perry, se sabe otra versión. Según él, cuenta que Jimmy Page dijo que tocar con Tyler fue caótico, que ni siquiera lo querían audicionar, pero que su viejo roadie Henry Smith era conocido de Jimmy Page y que también conocía a Steven Tyler, pues este último le estuvo dice y dice, güey, por favor, sé chido y consigue una audición con Zeppelin, pues rífate, ¿no? Y que Smith no quería estar en medio de ambos, pero pues ya, que lo hizo, ¿no? Que le dio pena porque Steven, además, se perdió el primer día de la audición, es decir, llegó un día tarde y cuando se presentó fue sin estar preparado. Entonces, pues quedan esas dos versiones, ¿no? Que según Tyler casi casi batió a Zeppelin, o que Jimmy Page dijo, nah, este brother no la arma, no lo queremos, gracias. El otro cantante del que se sabe que audicionó fue Myles Kennedy de Alter Bridge, esta banda de metal alternativo de Estados Unidos. En esa época, estamos hablando del 2008, pues su banda ya tenía alrededor de 2 discos. Era conocido también porque se integró una banda de los ex integrantes de este grupo de post-grunge, Creed, y pues estaba teniendo su fama, sobre todo en Inglaterra. Es un vocalista de gran alcance. No lo compararía con Chris Cornell, pero para que se den una idea de su estilo, digamos que aspiraba a ser como Chris Cornell. La invitación a Miles Kennedy vino del baterista Jason Bonham, a quien Kennedy conoció en la filmación de la película Rockstar de 2001, que ambos hicieron juntos. Kennedy cuenta que se vio con Page, Jones y Bonham y tocaron varios clásicos como Kashmir, The Rain Song y No Quarter. Se dice que al término de la audición, pues ya Page y Jones llevaron a Kennedy a la estación de trenes para que ya se regresara a su casa. Y en el camino le contaron, pues, oye, ¿sabes qué estamos considerando? Pues un nuevo proyecto, no se va a llamar Led Zeppelin. Que Miles Kennedy les dijo que, pues va, yo sí le entro, ¿no? Eso fue lo que declaró este cantante al medio Classic Rock. O sea, él dijo que sí le entraba. Tiempo después se volvieron a ver, pero que ya no pasó de unos ensayos, que porque estaban viendo si toda la situación era apropiada. Es decir, si Jones, Page y Bonham formaban otra banda que no fuera bajo el nombre de Led Zeppelin. Que unos meses después lo contactaron, cuenta Kennedy, y que ya le dijeron que habían decidido no hacer nada. Ahí también valió eso. Y Kennedy pues siguió con su banda, Alter Bridge. Ya ahorita son súper grandes, al menos en Inglaterra ya llenan arenas. Y si no, lo escucharon en un ambiente similar al de Led Zeppelin, pues les recomiendo mucho el segundo álbum de Slash como solista. Ahí yo creo que Miles Kennedy destaca mucho vocalmente. No se sabe a ciencia cierta a cuántas personas audicionó Led Zeppelin. Lo que sí se conoce es que, por ejemplo, cuando Ann Wilson, frontwoman de Heart, se enteró que Led Zeppelin buscaba vocalistas, ella se postuló, pero que solo se escucharon grillitos, que no llegó a probarse, y es que ella misma dijo, no, pues es que ¿cómo va a querer Led Zeppelin? Pues alguien que cante similar a Robert Plant, y es cierto. Ya para 2009, es decir que un proceso de 2 años, el manager de Jimmy Page llamado Peter Mensch, dijo al medio Music Radar que Led Zeppelin pues ya se había terminado, que si no los habías visto en el 2007, te la habías pelado, que no era más claro que eso. También dijo que probaron algunos cantantes y que no funcionó con ninguno y que no tenían planes de continuar. ¿Quién sabe qué hubiera pasado si hubieran seguido o se hubieran convertido en otra banda? Algunos lo han intentado, por ejemplo, Queen lo hizo con Paul Rogers, cantante de Bad Company y Free. Hicieron algunos conciertos que hasta sacaron en DVD, pero no fue lo mismo. Yo vi ese DVD que sacaron juntos y pues estuvo divertido, muy nostálgico, diferente. Pero ya después se animaron a grabar un disco que en mi muy humilde apreciación fue malísimo. No sé qué hubiera pasado con Miles Kennedy o Steven Tyler con Led Zeppelin. Hay casos de éxito, ¿no? Por ejemplo, el de Alice in Chains, que reclutaron un nuevo cantante, buenos discos. Pero quizá Led Zeppelin bajo otro nombre hubiera sido nostálgico, melancólico. Bueno, para mí hubiera sido totalmente emocionante. Yo, la verdad, sí me hubiera prendido al por mayor. En fin, a 16 años de esas supuestas audiciones, jamás sabremos lo que pudo haber sido. No les quito más su tiempo. Muchas gracias por haber compartido este momento conmigo. Gracias por haber escuchado y llegado hasta aquí. Nos vemos pronto y ahí estaremos. Gracias, amigazos.
Un podcast Chavo Rocker. El rock de aquí es. Los Chavo Rockers se unen en Flash Black.